Media hora de charla informal. Conrado Geiger. Indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con un nuevo episodio de Historias Fragmentadas. Hoy, nuevamente recorriendo el tema del derecho a la identidad, algo relacionado con los bebés robados durante la dictadura militar, pero no es en este caso el entrevistado un nieto o una nieta restituidos, sino que se trata de un hijo de desaparecidos que, junto con su hermana, están buscando a un tercer hermano o hermana que nació en cautiverio, ya que su madre, cuando desapareció, estaba en el tercer mes de embarazo. Vamos entonces ya mismo con este testimonio de Gabriel Corbalán Delgado. Adelante, por favor.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Gabriel.
Buenas noches, Conrado, ¿cómo estás?
Bien, tanto tiempo. Bueno, vamos a escuchar tu historia. Contame vos cómo fue tu infancia y cómo... Bueno, tu historia, que te voy a pedir más detalle.
Mi infancia fue, para mí, en un primer momento, quizás normal hasta cierto punto, en el hecho de que, bueno, no tenía a mis padres. Sin tener demasiada idea de por qué, digamos, ¿no? Lo primero que recuerdo es que estaban desaparecidos, pero en realidad el primer verso que me habían dicho, o la primera manera en que encontraron para decirme que mis viejos habían, no directamente que habían fallecido, sino que que habían fallecido, era que estaban, nos juntaron en primaria. Yo tenía más o menos 10 años, a mi hermana y a mí. Mariana dice que nos vistieron como, que nos arreglaron como para ir a un cumpleaños con él, ¿no? Yo no tengo ese recuerdo, pero sí que nos habían dicho que habían fallecido en un accidente de tren volviendo a la Argentina, supuestamente desde España, con lo cual tampoco sería muy lógico ese recuerdo del tren, ¿no? De esa manera quisieron explicar que nosotros no teníamos a nuestros viejos. Hay que tener en cuenta eso. Cuando a mis viejos los secuestran, un 22 de julio de 1976, vivíamos en Caballito, y yo tenía apenas 2 años y poquito. Yo cumplo en abril, en julio tenía unos pares de meses, no más, pasado los 2 años, y no tengo recuerdo alguno de ese momento. Después mucho conflicto, esa cosa de, sobre todo en la infancia, en la primaria, con los típicos insultos de niños que involucraban a mi madre, ¿no? A mi padre. Pero bueno, generalmente los insultos estaban más dirigidos a la madre, ¿no? Y bueno, ahí uno como saltaba a defender si querés su honor, pero bueno, igual eso mucho. Terminaba saltando a mi hermana, porque ella por ese entonces me llevaba una cabeza, yo era más bien, siempre fue el primero de la fila, así que era como esas inconductas que se generaban, ¿no? Pero y ya transitando la secundaria, por ahí teníamos más conciencia. Yo no, en mi no ubico un momento preciso de lo que fue mi infancia, de tener conciencia que éramos hijos desaparecidos. Sí recuerdo que nosotros Mariana repitió cuarto grado, con lo cual de cuarto en adelante hicimos el colegio al mismo tiempo, digamos. En la primaria estábamos en el mismo grado, porque había un solo grado, y en la secundaria ya estábamos separados. Fuimos a un colegio secundario católico, y en la entrevista, nuestra señora de las Nieves, una de las condiciones que el cura nos imponía como el rector de la institución era que no podíamos decir que éramos hijos desaparecidos. Ese es como el primer recuerdo que yo tengo, la primera imagen de que esa palabra, digamos, más el primer momento temprano en que el concepto de hijo desaparecido entra en mi vida, ¿no es cierto?
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Quizás del 2003 para acá, el hablar de memoria, verdad y justicia salió, si querés, del tabú de la sociedad, porque hubo otra predisposición, hubo otro contexto político, ¿no es cierto? Imagínate, yo nací en el 74. Entonces en el secundario estaba entrando en el año 87, en el primer año. Era una democracia recién iniciada, con el juicio de las juntas ahí pegadito. Era muy difícil hablar de esas cosas. Estaban todavía muy, muy presentes los conceptos del silencio de salud, del por algo será, algo habrán hecho. Y nosotros tampoco tuvimos mucha vinculación con los organismos en general, porque la familia no lo impulsó. Simplemente por esa cuestión de ocultar quizás la historia. Por no, hay como dos características de mi familia, ¿no? Mi familia paterna eran los laburantes, que no tenían no tenían actividad política y ni involucramiento en sindicatos ni nada por el estilo. Y mi familia materna, los Delgado, que eran más bien gorilas. O sea, eran de la Unión Cívica Radical, de otras, más bien tirando a derecha, ¿no es cierto? Mi abuelo, fundamentalmente era bastante gorila. Mi abuelo materno.
Historias Fragmentadas.
Bueno, en ese contexto, en ese momento, en la secundaria, nosotros empezamos a participar de un grupo misionero, y ahí mi hermana cuenta que éramos hijos desaparecidos en esta típica presentación de ronda de grupo, ¿viste? Y yo sinceramente hasta ahí con mucho cargo no me hice, por ahí era ella la que más. Por esos tiempos lo hablaba o lo quería hablar o buscaba hablarlo, no lo sé. Y todo lo que fue por lo menos para mí, la etapa del secundario y algún tiempo incluso de momentos que estuve estudiando en la universidad, primera parte de la juventud, si querés, no había mucha. No teníamos mucho acercamiento, digamos, era una parte de nuestra vida que no teníamos mucha inquietud. Sí, en algún momento, cuando yo tenía 18 años, tenía como ganas de encontrarme con mi viejo, si querés. Y le pedí a uno de mis tíos, el que le seguía a mi papá, en uno de esos momentos familiares, visitas a la casa de los tíos, si tenía algunas fotos, y bueno, de hecho él me trajo, me dio una tanda de fotos importantes. Y teníamos, por otro lado, algunas fotos de mi mamá. Esas siempre por separado, no teníamos fotos de ellos juntos.
Historias fragmentadas.
Y después, por allá por el 2005, estamos saltando del 96 al 2005, ¿no? Empiezan a acercar unos amigos de mis viejos, a Mariana y a mí, se contactan, digamos, a través de un tío, de unos mis tíos, porque Mirta Molinero se llama, que era muy amiga de mi vieja, y a través de uno de mis tíos, que es Amílcar, si bien Corbalán es un apellido bastante común, Amílcar Corbalán, digo, lo buscó en la guía telefónica, digamos, ¿no? Se contactó de esa manera, y se acerca de ellos y nos empiezan a hablar de la militancia de mis viejos. Estamos 2005, mediados de 2005, septiembre de 2005, algo por el estilo. Nos juntamos con varios compañeros, de hecho, esos eran militantes del peronismo base, otros de Montoneros, más bien de la línea peronista, los amigos del barrio, los más cercanos de acá. Porque, bueno, una de las cosas que nos cuentan es que mi vieja había militado en la juventud peronista con Gustavo Rearte, del lado de mi vieja, ¿no? Y por el lado de mi papá, que había militado, había empezado en la vanguardia socialista, me parece. Socialismo nacional, bueno. Tengo ahí medio confuso, pero era de la línea de Lerdo Ramos.
Sí, la izquierda nacional, claro.
La izquierda nacional, ahí está. Perfecto. Y esos eran como los inicios de la militancia de ellos. De hecho, mi papá, por lo que me cuentan, empezó a militar con 14 años. Mi vieja en tiempo no lo tengo muy bien ubicado. Esos son sus primeros inicios de la militancia. Después, sucede en el medio de eso, bueno, eran como charlas más bien de reconstruir la historia y la militancia de ellos, y bueno, no tenían, ellos sabían que ellos no militaban juntos, pero no tenían mucha idea, no tenían precisiones de en qué organización habían militado al momento de su desaparición, por estas cosas de que habían perdido el contacto, bueno, varias situaciones, ¿no es cierto? Y sí, Alberto Moreno del Campo, que era el compañero de Mirta, él el que más cerca estaba, pensaba que una posibilidad podría ser el 22 de agosto. Que finalmente, bueno, después de un recorrido, eso lo confirmamos, pero bueno, era una hipótesis, pero no teníamos certeza. Sucede en el 2006, que es el primer 24 de marzo, feriado, porque antes era obligatorio, ¿no? Antes era conmemorativo, pero no era, era un día laboral más. Nos convocan desde la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, a una actividad, justamente en conmemoración al golpe de Estado. Mi viejo trabajaba en la Hemeroteca de Física de esa facultad. Logran contactarse, porque incluso habían intentado contactarse mucho antes, y creo que a través de Mariana. Y nosotros vamos con todo ese grupo de amigos a la facultad, al acto que se hace ahí en el aula magna. Del pabellón 2, que sería la facultad de física, de exactas.
Ciencias exactas, claro. Sí.
Y bueno, ahí, bueno, sucede el acto, qué sé yo, y al final del acto se empiezan a acercar algunos compañeros de mis viejos, de la facultad, de laburo, Y ahí nos preguntan, pues estamos Mariana y yo, ¿cómo? ¿Ustedes no eran tres?
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Imagínate en ese momento donde entramos a un mundo distinto, ¿no? Estábamos conociendo mucha gente. Y nada, quedó ahí, al menos de mi parte. Y luego Mirta, unos días después, la llama Mariana y le dice que tenía que hablar con ella. Y a partir de ese momento, acompañó a la CONAEP y ahí nos enteramos que mi mamá estaba embarazada al momento de su desaparición. Embarazada de 3 meses. A partir de ese 2006, de conocer este hermano que podría haber nacido, que mi mamá estaba embarazada, nosotros nos dio una vuelta muy importante en nuestra vida. Y con el acompañamiento de Mirta, en un primer momento, empezamos a movernos, empezamos a llevar fotos a todos lados. Obviamente nos acercamos a abuelas a dejarle nuestras fotos.
Historias Fragmentadas, Nacional, la radio pública.
Luego, ya por el 2009, me llama Mariana, y fue muy gracioso. En ese momento yo ya estaba trabajando en la oficina. Tenía una silla, estaba frente a la computadora y tenía una silla giratoria. Y Mariana me llama y me dice: apareció papá. Y mi instinto fue mirar, girar con la silla, estaba en el teléfono, girar con la silla y ver que se espera la esperanza que abriera la puerta y viniera a abrazarme. No fue. Abrazarlo a Mariana, me venía a abrazar a mí. Esa fue como mi reacción en ese momento.
Historias Fragmentadas.
También eso fue un laburo que la parte de comunicación, si querés, que la hizo más Mariana. Se comunicó logramos llegar intentamos ver quiénes más nos conocían, ¿no? Hemos ido mucho por la Casa de la Memoria de la Vida de lo que es la Ex-Mansión Seré, por una cuestión más de geográfica, de cercanía, y que era un lugar donde había mucha militancia, circulaba mucha militancia, digamos. Geográfica en el sentido que nosotros éramos de zona este, mis viejos, si bien ellos desaparecieron en Capital, la mayor parte de su vida fue en zona este, y a partir de ahí hicimos mucho esa búsqueda de su militancia, de quién lo podría haber visto. Logramos contactarnos con la comisión de Vesubio y Puente 12.
Historias Fragmentadas.
No sé si decir admiración es mucho, pero sí, por lo menos un respeto muy, muy fuerte con el trabajo que hacen muchos del organismo, ¿no? La importancia que tiene también el testimonio de los detenidos, porque a partir de eso hay juicios, y a partir de eso los podemos condenar, y a partir de eso podemos ir encontrando más datos, ¿no? que tienen que ver con eso de poder reconstruir la historia, y en por ahí el interés más puntual, por lo menos de mi parte, tiene más que ver con eso, encontrar datos que nos lleven a la búsqueda, al encuentro con mi hermano, a ese abrazo que es tan festejado cada vez que en abuelas, tanto adentro en la institución como en la sociedad, con una persona que tendríamos que habernos criado juntos, ¿no? que tendríamos que haber tenido una idea distinta si no fuera por el salvajismo de este genocidio que hemos sufrido los argentinos, en mayor o menor medida, pero lo sufrimos todos. Y bueno, otra de las grandes enseñanzas, tanto de las abuelas como de las madres, es eso, ¿no? Cómo a partir del acompañamiento de la sociedad podemos llegar a estos resultados tan emocionantes y tan importantes para la vida de las personas, digamos, porque después todo lo demás se puede ir resolviendo, pero la vida y la muerte no tienen resolución.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Por eso digo, lo que nosotros tenemos son presunciones. Digo, también esto, qué sé yo, hay una de las cosas que fui notando es cómo las estrategias de las abuelas iban cambiando en función de las edades de los nietos, ¿no? Porque ante la falta de información y datos precisos, incentivarlos a que se acerquen, primero la búsqueda en las instituciones escolares, de todo tipo, ¿no? Desde, obviamente, al principio, los jardines, las charlas que daban ellas en un primer momento en las escuelas, en las universidades. Y bueno, después por lo menos en la última etapa tiene más que ver con bueno, son adultos y hoy estamos buscando dos generaciones también. Porque, bueno, yo no soy papá, mi hermana soy tío, mi hermana tiene una hija que se llama Luciana y mi hermana puede tener también hijas. Y bueno, hay un momento que nos estamos perdiendo. Y son varias generaciones que ya se encuentran involucradas en esta búsqueda, son dos al menos. Incluso algunos de nuestros hermanos tienen hijos que ya tienen hijos. También, son muy jóvenes, ¿no? Pero quiero decir, eso del delito que se perpetúa, que se alarga en el tiempo. Y bueno, eso, momentos de encuentro muy importantes. Abrazos. Los abrazos que pueden dar en cada encuentro. Y la emoción por ese nuevo encuentro. Y en algún momento dije, bueno, ¿por qué no fue mi hermano? Y bueno, pero seguimos creciendo y cada vez faltan menos. Y bueno, eso es lo más importante, ¿no? Que los encuentros se repitan y que podamos darle un cierre a todo eso.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Buenísimo, Gaby, te agradezco mucho esta charla, este testimonio. Y bueno, seguimos en contacto como desde hace muchísimos años. Te agradezco mucho.
Gracias a vos, Conrado. Y bueno, de más faltaría también un abrazo enorme a los oyentes. Y que también ellos pueden ser parte de esta reconstrucción que estamos, de esta reconstrucción de las familias que hacemos desde abuelas, y un llamado también de que ellos tienen alguna duda en caso de estar haber nacido entre el 75 y el 80, o si conocen a alguien que puede tener una duda. Ese dato, esa información es muy importante para que podamos lograr este objetivo, todo eso. Muchísimas gracias.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla. Historias Fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.